Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí seguimos. Estás en la sintonía de la cadena COPE, 30 minutos a esta hora de la tarde, por encima de las 3. Hoy es jueves, es 3 de junio de 2021. Alguno podría pensar que desde que acabó la temporada en primera división, desde que acabó el fútbol profesional, la cosa a nivel deportivo iba a ir decayendo poco a poco. Y menudas dos semanas que llevamos de carga informativa en el mundo del deporte. Y para muestra, como siempre suelo decir, un botón. Todo lo que se ha movido en el mundo del deporte esta mañana nos ha dejado muchas noticias y además todas ellas noticias de alcance. La renovación de Felipe Miñambres por una temporada hasta junio de 2022. Por lo tanto, ahora sí, luz verde de forma definitiva y completa al proyecto del Real Club Celta de la temporada 21-22. Vamos a dar buena cuenta de la confección de la nueva división que se va a estrenar la próxima temporada. Hablamos de la Primera Federación. Esta mañana los clubes participantes han votado la confección de los grupos. Y ojo, porque el grupo en el que están los gallegos y por lo tanto el grupo en el que está el Celta B mete miedo. Grupo complicadísimo el que va a tener el filial del Celta la próxima temporada. Y más noticias. Noticia esta también de alcance, muy importante porque la provincia de Pontevedra, ya lo sabéis, es cuna del balonmano. Y eso quizá, luego se lo vamos a preguntar, es uno de los grandes motivos por los que la Real Federación Española de Balonmano ha decidido que de camino a Tokio, los hispanos, la selección española masculina, vaya a estar concentrada en la capital de la provincia del 22 al próximo 30 de junio. Así que muchas noticias, así empezamos, enseguida las explicamos con detalle, porque arrancamos el deporte en las Rías Baixas con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela al frente del control de sonido. Está Ricardo de Miguel, os saluda Santi Peón, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Es que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
La COPE os avisaba allá por el pasado día 18 de mayo y esta mañana el Celta lo hizo oficial. Felipe Miñambres va a seguir siendo el director deportivo del Real Club Celta una temporada más. Ha sellado su renovación con la entidad que preside Carlos Mourinho hasta el verano del próximo año 2022. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Después de estampar su firma, el astorgano, el leonés, como secretario técnico del Celta para, como decimos, la próxima temporada, declaraciones a los medios oficiales del club.
Felipe Miñambres, que dijo que espera un mercado de verano muy complicado, tanto en el ámbito interior como en el exterior, porque la mayor parte de los equipos en los distintos países del mundo están sumidos en una crisis económica muy importante.
Bueno, otras veces empezaba moviendo el dinero en los grandes y a través de ahí, de ese primer movimiento, empezaba a entrar dinero, el dinero se movía y podíamos el resto también hacer cosas y yo no creo que haya en el mercado interior muchas ventas y de jugadores que salgan para afuera también hay una crisis más o menos global, quitando quizá Inglaterra, la Premier, el resto estamos en una crisis.
¿No cree que los equipos estén esperando a la Eurocopa para valorar el rendimiento de los futbolistas y determinar así posibles incorporaciones de cara a la próxima temporada, sino que más bien atribuye la lentitud en esos fichajes al complicado momento económico?
Yo creo que eso condicionaba más antes, cuando había dinero, la gente esperaba. Yo creo que ahora se espera ya por obligación y porque no hay otra forma. Bueno, pues sí, vas a ver la Eurocopa, pero no es que tú esperes la Eurocopa para hacer el fichaje, esa estrella como en los mundiales que podía salir, sino yo creo que ahora todo el mundo espera porque no queda otra que esperar y de ver cómo se mueve el mercado.
En el Celta están muy ilusionados con el equipo y sobre todo con la afición, porque este año sí que ha podido disfrutar del juego del Celta, aunque no haya podido asistir a Balaídos de forma presencial hasta el último partido de Liga.
Que todos estamos ilusionados, la gente que lo pudo ver, la gente que durante todo este año lo ha seguido por la tele desde la llegada del Chacho. Yo creo que todo el mundo está deseando poder ir al estadio. Los que fueron el otro día, a pesar de haber perdido contra el Betis, creo que disfrutaron mucho, que volvieron a sentirse partícipes de lo que es el equipo, de lo que es el club, y eso es muy importante.
Una afición que para Felipe Miñambres es el motor del equipo y lo más importante, es el motivo principal por el que los futbolistas salen a pelear los 3 puntos cada partido.
Yo creo que al final el motor de la afición, pues ejemplo, este año lo hemos echado de menos porque en determinados momentos te da esa energía que nos dio ya en momentos delicados de otras temporadas, y además porque uno cuando juega tan bien como lo estábamos haciendo nosotros, cuando se esfuerza tanto en el campo, al final uno juega para la gente y quiere que lo disfrute la gente, que lo disfrute su gente.
Sin duda, en relación al Celta es la noticia del día, la renovación por una temporada de Felipe Miñambres al frente de la dirección deportiva. Hay una operación que Miñambres no tiene ya que llevar a cabo porque ya está formalizada. Es el traspaso de Álvaro Vadillo, que ya a todos los efectos es jugador del Español. El Celta va a recibir en torno a 1.800.000 euros por el traspaso de un futbolista cuya historia es tremendamente curiosa. Lo fichó el Celta el pasado verano, no llegó a debutar, tuvo problemas internos con el entonces entrenador, con Óscar García Junyent, se fue cedido al Español. El pacto entre pericos y gallegos era que si el futbolista disputaba un número de partidos o si el Español conseguía, como fue el caso, el ascenso de categoría, Vadillo pasaría a ser a todos los efectos, como así ha ocurrido y se ha formalizado en estas últimas horas, a todos los efectos jugador del equipo de la ciudad condal. Más nombres propios. Desde Turquía informan de que el Celta habría cerrado ya el traspaso del centrocampista Dorukan Tokoz, de 25 años. Hablamos de un centrocampista que quedaría libre después de tener contrato, o que tendría contrato, mejor dicho, ya sabéis que de forma legal hasta el próximo 30 de junio es cuando los contratos tienen vigor en el mundo del fútbol con el Beşiktaş, quedaría libre según nuestros compañeros de los medios de comunicación en Turquía. El acuerdo entre el Celta y el futbolista ya estaría cerrado. Según la prensa alemana, el Mainz ha puesto precio ya a la salida de Aaron Martín. Asciende a 6 millones de euros, no los 7 pactados el pasado mercado de invierno, después del acuerdo alcanzado entre alemanes y gallegos para la cesión con opción de compra de Aaron Martín. Por 6 millones de euros, el Celta no se sienta ni a negociar en la mesa del Mainz. Y además, hemos escuchado en las últimas horas, Ricardo, a Renato Tapia en una entrevista curiosa, simpática, en la que ha dejado alguna que otra curiosidad el internacional peruano.
Exactamente, Santi, el futbolista peruano del Celta, que como bien decías, nos contaba algunas curiosidades. Por ejemplo, ¿dónde le gusta relajarse? ¿Un equipo al que le guste ver jugar? ¿O a qué le gustaría haberse dedicado atención si no hubiera sido futbolista profesional?
No, manía por ahí que estar ahí pegado al televisor. varios, pero sin duda alguna el City. Ahora en estos momentos, la playa. Y yo creo que periodismo seguro.
También recordaba de esta manera su momento más complicado y también el más feliz como futbolista profesional.
El día difícil. No sé, hay muchos. Siempre en la derrota siempre van a ser difíciles, pero el más feliz, y lo vuelvo a repetir, el día que le ganamos a Nueva Zelanda en Lima.
Además, esta misma mañana se ha filtrado a través de las redes sociales la que previsiblemente va a ser la camiseta del Celta para la próxima temporada. Una camiseta, si no la habéis visto, os aconsejo que la busquéis en las redes sociales, porque por lo menos, según mi humilde entender, es una camiseta bonita en la que evidentemente el celeste sigue siendo, como no podía ser de otra manera, el color predominante, pero donde aparecen ribetes de color azul más oscuro, tanto en el cuello como en las mangas. Una camiseta que tiene muy buena pinta, a la espera de que evidentemente sea el propio Celta, de la mano de la empresa, de la multinacional que viste al equipo Vigues en estas últimas temporadas, haga oficial que esa va a ser la camiseta, que esa va a ser la equipación oficial de cara a la próxima temporada. Y además, os recordamos que hoy juega Fran Beltrán, lo va a hacer en Eslovenia, en Maribor, a partir de las 6 de la tarde frente a Portugal, con motivo de las semifinales del Campeonato de Europa Sub-21. También tiene partido, antes le escuchábamos, Renato Tapia juega con Perú, se enfrenta a Colombia en un partido, en una nueva fecha clasificatoria para el Mundial de Qatar del próximo invierno de 2022.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las abro.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Matrimonio sin correr a amonestación. Numeral, viva la numeración.
Hay música, pero cuando uno pone al Puma, pues es que es un temazo. Esto es un temazo, esto es musicón. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero esto es historia de la música. Historia de la música. José Luis Rodríguez, el Puma. Vaya temazo este, anda que no. No lo habrá bailado Rodrigo Rodríguez esto en las verbenas de su pueblo. En fin, esta mañana en la Federación Española de Fútbol han quedado repartidos los dos grupos de la próxima Primera Federación. Madre mía, el grupo en el que ha quedado inmerso el Celta B. Por cierto, lo que han decidido todos los clubes que han tomado parte en esa reunión es que la división de los grupos sea por un concepto oeste-este. El Celta B queda encuadrado en el grupo del Racing de Ferrol, el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander, la Cultural y Deportiva Leonesa, el Athletic B, el Tudelano, Calahorra, la Unión Deportiva Logroñés, el Real Valladolid Promesas, el Zamora, Unionistas, San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda, el Dux Internacional de Madrid, el Talavera, Badajoz, Extremadura Unión Deportiva, el Real Unión de Irún y la Sociedad Deportiva Logroñés. Recuerdo que van a ascender los dos campeones del grupo este y del grupo oeste y que después el resto van a jugar una promoción en sede neutral, los segundos, terceros, cuartos y quintos en formato semifinal y final, y que van a descender a Segunda Federación los últimos 5 clasificados de cada grupo. Antón Baldomir, ¿qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Cuántas veces habremos hablado en esto de la confección cada verano del grupo 1 de la segunda B, donde normalmente teníamos a los equipos gallegos de madre mía, el grupo de la muerte, los vascos sí, los vascos no, los manchegos, qué horror? Esto es terrorífico pensando ya en la próxima temporada, menudo grupo.
Sí, bueno, siempre tenemos eso, ¿no? A esta altura de la temporada, pues esa dichosa, entre comillas, división de, bueno, si nos tocaba a los gallegos con los canarios muchas veces, y nos mandaban, como en otras ocasiones, a jugar a Baleares. Bueno, hay mucho debate sobre esto, ¿no? Creo que por esta vez han tirado por el medio del mapa, como digo yo, con esa excepción del Real Madrid-Castilla, ¿no? Que, bueno, no lo han metido en el grupo de Internacional de Madrid, lo han metido en el otro grupo. Habrá quien quiera ver que el grupo, pues por llamarlo Norte, es más difícil, porque tiene, como tú dices, ¿no? Pues al Deport, al Racing de Santander, al Logroñés acaba de bajar, pero bueno, también habrá otros que piensen que sus equipos catalanes, ¿no? También son difíciles, que por el sur están haciendo también las cosas bien en las últimas temporadas. Bueno, creo que a estas alturas, además, sin saber pues un poco cómo están los proyectos, ¿no? De cada una de las plantillas, las apuestas que van a hacer los clubs con esta Primera Federación, cómo van a confeccionar los equipos, es un poco aventurado, ¿no? Decir cuál es más difícil, ¿no? Encontraríamos argumentos para defender las dos opciones, ¿no? Creo que lo bueno es, como debía de ser, ¿no? Que apostasen por esa proximidad geográfica, entre comillas, que no tuviésemos que andar con historias de abuelos para un lado y abuelos para otro, de cruzar España y Andalucía a jugar, y bueno, pues ahora esperar, como te digo, ¿no? Cómo se conforman esos equipos, pero sea como cual fuera el reparto, pues estamos ante una competición que va a ser muy dura, con mucha exigencia para los equipos si quieran subir, y bueno, y por la parte de abajo, 5 descensos implica ya no solo a los 5 últimos clasificados, sino casi hasta los de la mitad en la tabla, ¿no? Porque al final son muchos puestos para salvar, y bueno, pues seguro que la guerra va a ser dura también por abajo.
Antón, de este grupo en el que ha quedado encuadrado el filial del Celta, ¿qué te parece lo mejor y qué te parece lo más negativo?
Bueno, yo lo mejor es que creo que vamos a encontrar un nivel futbolístico, un estilo futbolístico muy similar en muchos equipos, ¿no? En el norte, suene un poco antiguo decirlo, siempre, bueno, pues encontramos conjuntos que de mucho juego directo, de que defensivamente son, que contienen muy poquito, que, bueno, que normalmente, pues, sus campos o intercampos, bueno, pues pequeñitos, donde es difícil jugar, y a lo mejor en el sur, en Cataluña, por ahí, bueno, pues encontramos otro tipo de escuela, ¿no? Es una escuela de fútbol, pues, más combinativo, de equipos más alegres, bueno, por hablar un poco, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, y por verlo o analizar un poco en base a lo que vimos los últimos años, ¿no? Creo que, bueno, pues lo bueno es eso, y lo malo, pues, que creo que a los equipos nuestros, ¿no?, en este caso al Celta, de todo eso que te estoy diciendo, de, bueno, pues de fútbol directo, de equipos aguerridos, de pocos espacios, pues seguramente no le venga tan bien, ¿no? A lo mejor en este caso el conjunto del filial celeste pues preferiría otras cosas, ¿no? Preferiría pues esos equipos alegres, equipos que te dejan jugar, que no se van a venir a encerrar y a contraatacar. Bueno, creo que por ahí va un poquito lo mejor y lo peor de este grupo.
Tiene pinta de que nos vamos a divertir, aunque evidentemente va a ser un grupo tremendamente complicado, aunque también es verdad lo que dice Antón Baldomir, estamos hablando de esto los primeros días del mes de junio. Queda mucho trabajo por hacer para los clubes y seguramente allá por el mes de agosto, septiembre, tendremos muchos más motivos para tener opiniones más fundadas sobre lo que puede suceder la próxima temporada en esta nueva categoría. Antón Baldomir, querido, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, Santi, un abrazo.
En la primera federación, por desgracia, la próxima temporada no vamos a tener al Coruxo, que ya sabe que no cuenta para el próximo año con Xevi, que ha confirmado su baja, lo ha hecho a través de un breve comunicado que ha hecho público en sus redes sociales, ni tampoco Ricardo el Pontevedra. Ayer escuchábamos a Rufo decir que se quiere quedar, y parece que por la misma línea va el último mensaje que ha enviado Charles Díaz.
Parece que sí, Santi, es que no ha sido para nada una temporada fácil para el club ni tampoco para el propio Charles, aunque lo más importante es seguir trabajando para conseguir el objetivo, eso decía Charles, conseguir ese ascenso la próxima temporada y que sea con el Pontevedra.
Ya sabes cómo es el fútbol, ¿no? Sí. Siempre las cosas son bonitas, ¿no? Y este año ha sido un poco duro, tanto para mí como para el club, no hemos conseguido nuestro objetivo, pero bueno, el fútbol es así, como en la vida, uno cuando piensa que las cosas van a salir bien, hay veces que no sale, pero bueno, lo importante es que sigamos trabajando para intentar conseguir el objetivo, ¿no? Nadie en la vida es fácil y en el fútbol más aún.
Y como ya dio a entender el delantero brasileño del Pontevedra a través de sus redes sociales hace unos días, su intención es la de seguir en el club granate la próxima temporada. Por si había alguna duda, Charles quiso volver a confirmar su compromiso con el Pontevedra.
Hombre, en principio sí, pero bueno, ya sabes cómo es el fútbol, ¿no? Pero en principio sí, en principio seguiré.
Y a segunda federación, la categoría en la que va a jugar el equipo granate la próxima temporada, va a pelear para ascender en los próximos días de junio el Club Deportivo Choco, cuyo entrenador es Gonzalo Fernández. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, el motivo de la llamada es porque ya sabéis que el Choco, después de la aparición de un caso positivo por COVID-19, ha tenido que estar aislada toda su plantilla, todo el mundo en sus casas manteniendo ese aislamiento, y que en la tarde de ayer el equipo retomó el trabajo, mister.
Sí, estamos ayer primera sesión, vuelta a los entrenos, y la verdad que contentos porque esta espera ya se hacía larga, entonces bueno, a intentar preparar lo mejor posible el partido para llegar a las mejores condiciones, que no va a ser nada fácil.
¿Cómo has visto a tus futbolistas después de 10 días en casa? ¿Cómo les has visto físicamente?
Bueno, la verdad es que la primera toma de contacto ayer tampoco fue un entrenamiento súper exigente, si queríamos que volvieran a coger sensaciones, a volver a sentir el contacto con el balón después de estos días sin estar con él, y la verdad es que muy bien, muy contento por cómo salió, y hoy volver a retomar y a darle continuidad.
Y de cabeza, Gonza, porque esta situación no está siendo fácil, pero teniendo en cuenta lo que se está jugando el Choco a estas alturas del campeonato, con un playoff en ciernes, y que de repente te venga esta situación, que además ya venimos acumulando durante más de un año, ¿cómo están tus chicos de ánimo?
Sí, yo creo que eso es lo más difícil de gestionar este año, y sobre todo a estas alturas, que ya estás cansado normalmente, pues una temporada de que fue tan exigente como esta, pues la verdad es que se nota mucho más, y mentalmente pues pasa más factura. Ahora ya venía lo más bonito, al final cuando te metes en esta situación lo que quieres es jugarlo cuanto antes. Nos toca parar primero por el positivo de Somozas, que hubo ahí que tuvimos que esperar, ahora nos toca parar a nosotros. Bueno, la verdad es que se hace complicado, pero ya te digo, los jugadores quieren que se juegue, y la verdad es que están muy ilusionados para poder dar un paso a ver si somos capaces de meternos en semifinales, que sería muy buena señal.
Lo que pasa, Gonza, que dadas las condiciones, ¿no creéis que partís un poco en desventaja en referencia al que va a ser vuestro rival en esas semifinales por el ascenso?
Sí, evidentemente, porque tú tienes que estar 10 días en casa sin hacer absolutamente nada, y ellos pueden estar entrenando, pero como dije antes y se lo dije a los jugadores, bueno, yo creo que a un partido vamos a intentar. Tenemos mucha ilusión en poder ganarlo y en hacer lo mejor posible, y creo que eso es lo que vamos a intentar, que se note lo menos posible estos 10 días de parón, y a ver si nos da para conseguir la victoria.
Hablando de competir, Gonza, ya sabéis, ya os ha dicho la Federación Gallega de Fútbol, ¿cuándo vais a jugar vuestro partido de semifinales?
No lo sabemos aún. No sabemos cuándo vamos a jugar contra el Somozas, y eso, al final, eso también es un hándicap a la hora de preparar la semana, de organizar, de planificar, porque estamos a menos de eso, estamos a miércoles, hoy es jueves, no sabemos cuándo lo vamos a jugar, y para nosotros es muy complicado pues organizarnos, y sobre todo mentalizarte de que tal día tienes partido y que los jugadores sepan que tal día tienes partido. Estamos con esa incertidumbre que nos acompaña durante casi todo el año, pero ahora creo que deberían tomar una decisión para decirnos el día exacto para poder afrontarlo de alguna manera, pues tanto para prepararnos mentalmente como físicamente y llegar de la mejor manera. Ya te digo, ahora mismo pues empezamos ayer a entrenar, hoy volvemos y no tenemos noticias aún de cuándo puede ser.
Esperamos conocer las noticias lo antes posible para que se pueda organizar también el Club Deportivo Choco. Entrenador Gonza Fernández, ánimo y mucha suerte en lo que os queda por delante, en lo que resta todavía de temporada.
Muchas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Aparcamos el mundo del fútbol para dar cuenta de una grandísima e importantísima noticia. De camino a Tokio, los hispanos, la selección española de balonmano, la masculina, se va a concentrar en Pontevedra. Va a ser del 22 al 30 de este mes de junio. Por eso agradecemos especialmente que tenga la amabilidad de atendernos el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, don Francisco Blázquez. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien, ¿y usted, presidente, cómo está?
Bueno, atareado, pero bien, contento también de que esta concentración podamos realizarla en Galicia, y sobre todo, pues eso, que la fuerza del balonmano gallego nos dé esas alas que vamos a necesitar en Tokio para intentar luchar por lo máximo en estos Juegos Olímpicos.
Presidente, ¿por qué Pontevedra?
Bueno, Pontevedra no, porque Galicia, ¿no?
También es verdad.
no solamente Pontevedra, yo creo que todo suma, y Galicia atesora mucho balonmano, está haciendo un gran trabajo en el balonmano gallego, especialmente con la Federación Gallega de Balonmano, y creo que es el momento también de que ese impulso, y hablando con el seleccionador nacional, también se dan las condiciones necesarias de climatología, de humedad y todo, que vamos a tener en Tokio, por lo cual vamos a asimilar un poco ese espejo que tenemos en Galicia con Tokio para intentar conseguir pues, que nuestro equipo tenga la mayor preparación, el mayor trabajo, y sobre todo que podamos desde Galicia pues hacer una conexión Tokio y lleguemos allí con la mayor de las fuerzas.
Por suerte, para los que somos muy amantes del balonmano, como le confieso que es mi caso, es una suerte, porque nos está visitando mucho la selección española últimamente aquí en Galicia. La pregunta es si algo estará teniendo que ver o no el bueno de Rodrigo Corrales.
bueno, lo digo por una vez, al final es un jugador de la selección, tiene algo que ver, pero realmente lo que tiene que ver también es el trabajo, la dedicación y la implicación, no solamente de la federación, sino de las instituciones y del querer que sea un sitio de la selección. Debemos de tener en cuenta que Galicia también se postula con la Federación Española de Balonmano ser una de las sedes para ese Europeo 2028 que con tanta ilusión afrontamos, para ser esa antesala de lo que también lucha fútbol, ¿no? Ese campeonato del mundo que quiere organizar España-Portugal y que nosotros uh-huh. también podemos organizar ese campeonato de Europa, que estamos trabajando duro y conscientes del esfuerzo que necesita. De hecho, uno de los partidos que se jugará es un España-Portugal, que es una forma también de reivindicar ese pacto de Portugal-España, España-Portugal, que para nosotros en el deporte debemos de entender que no existen fronteras, sino que solamente hay unos límites en una situación, pero que para nosotros todo es un mismo deporte y para nosotros hablamos de la península ibérica.
Perdón, que no sé si es que a mí se me ha escapado algo ahora escuchando su respuesta. ¿Ese partido entre los hispanos y Portugal está previsto para esta concentración de los hispanos aquí en Galicia o queda pospuesto para otra fecha?
Bueno, hay dos concentraciones y es en la segunda concentración donde es España-Portugal, es un doble España-Portugal. Uno se jugará en tierras portuguesas y otro en tierras españolas, gallegas, donde disputaremos ese partido de vuelta, una España-Portugal, pues la verdad, con la trascendencia y con la ilusión de ya prácticamente ser el punto de inflexión para ir después a los Juegos Olímpicos e intentar dar lo máximo de los hispanos y del balonmano español, y que mucha culpa también tiene el balonmano gallego del trabajo y de la habitación y sobre todo la gente.
Ay, que perdemos al presidente de la Federación Española de Balonmano. Ahora sí, le escuchamos, que le hemos perdido momentáneamente, don Francisco.
A mí no me perdéis nunca, ¿eh? Yo siempre estoy aquí, ¿eh?
Es verdad. Hemos dejado de escucharle para ser mucho más pulcro, tiene usted razón. La idea, presidente, es jugar aquí dos partidos en esta primera concentración, del 22 al 30, uno oficial frente a Croacia y uno de carácter amistoso frente a Egipto. Esto es así, ¿no?
Realmente habrán cuatro partidos, de los cuales pues serán uno frente a Egipto, otro frente a Croacia, otro frente a Portugal y habrá un España-Croacia, perdón, un Egipto-Croacia también.
¿Y todos ellos en el municipal o tienen previsto repartirlos por varios puntos de la provincia? ¿Eso lo han podido concretar
Galicia,
ya?
Galicia es grande, es interesante y en breve anunciaremos los sitios donde se ubicarán cada uno de los encuentros, pero que sepáis que los cuatro partidos que juega la selección española masculina serán en Galicia y estamos pendientes de ubicar las distintas sedes, que en breve haremos rueda de prensa para comunicarlo y para implicar también a todos los medios de comunicación, que es una parte fundamental e importantísima en esto.
Pues, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, don Francisco Blázquez, termino como empecé. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE y por ilustrarnos un poquito más sobre esa llegada de los hispanos de la selección española a finales de este próximo mes de junio aquí a la provincia de Pontevedra, a Galicia en general, para que nadie se sienta molesto. Presidente, gracias, sí, como siempre.
Gracias a vosotros y yo creo que esto también es un merecido premio también para todos los clubes gallegos, sin obviar a ninguno. Y a todos los aficionados por el trabajo, la dedicación, y especialmente a la Federación Gallega y a Bruno López por el trabajo que están realizando para que el balonmano siga creciendo en una época tan complicada, tan difícil que hemos pasado y que al final la hemos superado con creces. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí.
Gracias a usted, presidente. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un abrazo muy fuerte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si en el día de ayer recordaréis que escuchábamos la despedida del secretario general para el deporte, José Ramón Letelasa, a Nico Rodríguez, al vigués que va a formar parte de la expedición española en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, hoy escuchamos a nuestra queridísima Teresa Portela reconociendo que los Juegos ahora sí son una realidad y que está deseando que llegue el momento.
Por fin es una realidad, ya los Juegos de Tokio pues ya se pueden pensar en ellos, aunque hasta ahora era nuestro objetivo, pero siempre con incertidumbres y si se celebraban, si no, ahora mismo pues bueno, de lleno en la competición, ese último sprint ya, últimos meses de entrenamiento y súper ilusionada y con muchas ganas.
Recuerdo que Teresa Portela va a ser en Tokio la primera mujer de nuestro país, la primera mujer española en alcanzar la cifra de 6 Olimpiadas. No me extraña que esté así de ilusionada.
Era un reto muy importante que tenía por delante, el poder clasificar, conseguir plaza para los sextos juegos. Entonces estoy muy feliz y evidentemente si en los primeros juegos fueron increíbles poder clasificarme, el poder ir a los sextos pues es igual de emocionante y con la misma ilusión.
Y ya que estamos hablando de piragüismo, Ricardo de Miguel, la pontevedresa Antía Jácome se va a jugar en casa el último billete precisamente para Tokio.
Exactamente, Santi, será aproximadamente en un mes, más concretamente el día 1 de julio, y el lugar no podía ser mejor para nuestra palista, porque el selectivo se disputará en el Pontellón do Castro, en Pontevedra.
Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Gracias a todos, mañana ya es viernes, más aquí, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.